la Asamblea
Sí.
Plenaria número 116 que realizan los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile se sigue desarrollando conforme a lo previsto hasta ahora. En la primera parte de esta Asamblea, los obispos han podido compartir de una manera sincera, fraternal y también de una manera autocrítica su particular percepción respecto del camino que está viviendo la Iglesia en el último tiempo, especialmente a partir de las situaciones de abuso que todos hemos conocido, a la luz de la carta que el Papa le ha dirigido a la Iglesia de Chile y también a partir de la reflexión que han venido haciendo las asambleas diocesanas, los equipos de conducción pastoral y muchos laicos y laicas que han entregado por distintas vías su opinión a la jerarquía de la Iglesia. Ahora comienza una segunda etapa que tiene como invitados a un grupo de personas. Enseguida se les va a entregar la nómina de todos ellos. ¿Quiénes son? Son los vicarios de pastoral de toda la diócesis de Chile, es decir, un sacerdote en cada diócesis que acompaña a los obispos en la conducción pastoral de todos los temas particulares y sobre todo en el acompañamiento de los grandes procesos que vive la Iglesia. También están cuatro superiores de congregaciones religiosas, dos directivos de la Conferencia Superior y Superiora de Religiosas, CONFERRE, hay dos diáconos y un grupo de directores de departamento y áreas pastorales de la Conferencia Episcopal que han sido especialmente invitados. Otro de los momentos que también se ha vivido hasta hoy es un primer abordaje de la actual realidad y del actual escenario jurídico, canónico y pastoral respecto de los abusos. Es decir, el lunes conversamos respecto de este camino de colaboración con el Ministerio Público a nivel nacional para aquellos casos que involucran a abuso de menores de edad. Esa situación se ha reflexionado, se ha conocido, también se ha profundizado sobre algunas de las causas y raíces que están en el fondo de estos abusos. Los obispos han querido, en esta segunda parte, conocer la mirada que tienen estos invitados y a partir de esta mirada poder avanzar en algunos caminos.
¿Qué se tocó el tema? ¿Se reflexionó el tema de Monseñor de Ricardo obispos? Esati se confirma.
Yo les voy a responder, todas las preguntas que ustedes tengan. Pero antes de responder,
¿se confirma la presencia de él para el Tedeum?
A la Conferencia Episcopal de Chile no le corresponde pronunciarse ni tomar decisión alguna sobre ceremonias que le corresponden a obispos diocesanos.
Pero se pronunciaron, tocaron el tema, ¿no?
El señor Ramos dijo que no conocía los antecedentes de destrucción de documentos, pero cuando el Papa, cuando fueron a Roma, el Papa en la carta señaló esta destrucción de documentos y el mismo Monseñor Fernando Ramos dijo que esto era extremadamente grave y que iban a tomar medidas en la Conferencia Episcopal, pero hasta ahora no ha pasado nada. ¿Qué ocurre frente a eso?
La Conferencia Episcopal como tal, y en esa condición hablaba Monseñor Ramos, desconoce los posibles detalles de la eventual destrucción de documentos. No se sabe a qué documento se refería. Por lo tanto, mal se pueden tomar decisiones sobre situaciones que no se conocen. En la medida en que se conozcan, las respectivas jurisdicciones podrán hacer lo propio.
Jaime, con respecto a lo que se reflexionó, usted dice que había una autocrítica con respecto a los casos de abuso por parte de los obispos. ¿Qué fue lo que se reflexionó en este sentido y qué buscan escuchar en las palabras de estos invitados?
Bueno, eso lo conoceremos el día viernes. Y para saber la expectativa que tienen los invitados, que les quiero presentar a dos de ellos que están acompañándome aquí. El padre Mauricio Aguayo, él es sacerdote diocesano de Concepción, vicario pastoral de arquidiócesis, y la hermana Sara Romero, ella es religiosa redentorista, es la secretaria ejecutiva de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile. Yo, al término de que ellos puedan hablar y darle su expectativa, les respondo todas las preguntas que tengan. Y vamos a hacer al cierre una sesión gráfica, como lo hicimos el lunes, para que puedan ver el inicio de la plenaria con los invitados.
¿Puedo hacer una pregunta,
padre y hermana? Se las voy a responder todas.
Bueno, las expectativas que tenemos en este día es para nosotros la oportunidad de poder seguir colaborando y compartiendo también nuestra visión que nos permite estar cerca de muchas comunidades. Habitualmente estamos en las comunidades parroquiales, los colegios, los movimientos, los mismos sacerdotes que trabajamos día a día en esto. Tenemos una experiencia cotidiana con las personas y por lo tanto el deseo nuestro es colaborar también con la reflexión de los obispos para que Dios ilumine el camino que tenemos que seguir como iglesia.
¿Cuál es la autocrítica con respecto a los casos de abusos sexuales?
Tenemos que seguir avanzando en ese discernimiento, lo que nos ha pedido el Papa. Hay todo un camino que tenemos que recorrer y que particularmente en el caso de lo que le corresponde a uno como vicario de pastoral, es ayudar justamente a que se desarrollen procesos que las comunidades les permitan crecer en esta vivencia que tenemos que hacerla obviamente entre todos. La verdad es que tenemos un permanente proceso de conversión y todo lo que no corresponda al Evangelio nosotros tenemos que asumirlo porque es lo que Jesús nos ha pedido.
Padre, en vivo para Radio María, preguntarle su comunidad, sus feligreses con quienes usted trabaja, ¿le hicieron algún encargo especial para venir a este encuentro?
Rezaban muchos, los que sabían que venía acá, bueno, estaban rezando mucho y me pidieron simplemente que me cuidara y que pudiera hacer lo mejor posible, no, nada particular.
Respecto a la obligatoriedad de denunciar abusos sexuales que cometen sacerdotes o cercanos a la iglesia, ¿usted estaría a favor de ir en pos de esto en un protocolo?
Bueno, lo que se nos ha pedido siempre es que colaboremos, de hecho lo que estamos haciendo es que colaboremos plenamente con la justicia en todo lo que se nos pida. Así que,
con respecto a la obligatoriedad de denuncia,
tenemos justamente el desafío de colaborar plenamente con la justicia.
Según la visión que tienen ustedes, ¿debiese presidir el Tedeum ecuménico?
No me corresponde esa respuesta porque en realidad eso es un tema de Santiago, yo soy de Concepción, así que...
Pero alguna opinión deben tener, ¿o no?
¿Sacerdote o paso en términos de que los sacerdotes en general están muy mal producto de que de todas estas cosas de abuso rebotan en los sacerdotes que efectivamente sí hacen el trabajo y sin embargo incluso los insultan en la calle y que no ha habido un gesto de parte de los obispos hacia los sacerdotes que también son víctimas de una situación que les rebota a ellos?
En realidad estamos todos afectados, no solamente algunos, estamos todos afectados, pero lo importante es considerar que las víctimas son principalmente los que han sido abusados y ahí es donde tenemos que poner el foco y nos tenemos que ayudar entre todos porque no solamente a lo mejor sacerdotes a lo mejor han sido catalogados de esto otro, sino que también los mismos miembros que van a misa, que quieren vivir su fe honestamente, también se les cuestiona y queremos en realidad estar junto con ellos.
Disculpe su nombre, su cargo.
Mauricio Guayo, vicario pastoral de Concepción.
Bueno, las expectativas. Ya. Bueno, las expectativas es tener un diálogo fraterno, donde podamos compartir nuestro sentir, nuestra vivencia, donde podamos, cierto, a partir de este encuentro, poder como iglesia vislumbrar los cambios que necesitamos hoy como iglesia, como una nueva iglesia. Pero esto es el inicio. Este es un espacio donde nosotros, como religiosas, ¿cierto?, traemos el pensamiento de la vida consagrada masculina y femenina. Y queremos dialogar abierta y sinceramente frente a la crisis que nos aqueja hoy, pero también proyectarlo en el futuro. ¿Ah? ¿Cómo podemos seguir como iglesia en el futuro?
Todavía no han salido a la luz, pero lo que el caso que se ha visto muy especial en Talca, ¿qué pasa también en el resto de...
Mira, es penoso, es triste vivir esta realidad dentro de la iglesia, pero nosotros pensamos también que como vida consagrada femenina tenemos que reflexionar respecto a nuestra formación humana, antropológica, nuestra formación cristiana. Tenemos que hacer una reflexión en el tema de la formación para que estas realidades no se continúen dando.
¿Cree que es posible limpiar el nombre de la iglesia y la imagen también, o no?
Estamos en esto, estamos haciendo un trabajo, estamos buscando, estamos tratando de buscar la verdad, la justicia, y estamos juntos aquí a hoy, juntos para eso, para caminar hacia adelante, para que la iglesia realmente cumpla la misión que tiene, ¿cierto?
La iglesia sea más proactiva, incluso sea más directa en sus respuestas, en las que dan también ante la prensa, dicen todavía que no conocen antecedentes frente a ciertos casos. ¿Qué puede hacer usted?
Yo creo que la iglesia ha hecho un llamado a la vida consagrada, a las diócesis, para que quienes tienen antecedentes puedan darlo a conocer. O sea, ya se ha hecho un llamado, ya estamos en eso. Entonces no es que no se esté trabajando en torno al conocimiento y que salga la verdad respecto a los distintos casos que todavía no se conocen.
¿Qué le parece que el arzobispo Radio María? Hoy día hablábamos con la hermana Nelly León y decía que la respuesta del día viernes, cuando finalice esta instancia, es que se debiese fijar la vista en las necesidades en general y también en particular, es decir, en cada una de las necesidades. ¿Te comparte esa visión?
Claro, sí, comparto esa visión, porque este es el inicio de un proceso de cambio, de un trabajo. Los cambios no son de un momento a otro, necesitan proceso, necesitan más diálogo. Estamos recién iniciando. Nosotros con mi invitado llamado a compartir, a reflexionar junto con los obispos sobre la realidad que estamos viviendo hoy.
Hermana, una de las situaciones que han afectado a las religiosas ha sido precisamente la situación de las hermanas del Buen Pastor y
del Buen Samaritano.
Perdón, de la hermana Buen Samaritano, ya. Le pido disculpas. En ese sentido, ustedes van a pedir que se revise un poco la situación de las religiosas, pedir que también se investiguen las congregaciones femeninas en caso de que haya problemas de abuso.
Nosotros, la verdad, como conferencia religiosa, tenemos una incidencia en las congregaciones. Pero nosotros estamos dando un apoyo, tenemos una comisión de prevención de abuso en la conferencia religiosa, tenemos un protocolo que orienta a las comunidades, pero también es una tarea de cada congregación realizar su propio trabajo. Pero conferencia sí podemos orientar y guiar y acompañar.
¿Qué le parece la posible presencia de Esati en el TVO?
Como se dijo ya, es un tema que se ve a nivel de conferencia episcopal, no es un tema que nosotros podamos como decir algo.
¿Pero opinión personal?
Ya se dijo, se dio una opinión.
Ok, gracias, hermana.
¿Qué pudiese referirse a la presencia de Sati?
Como ustedes quieran, si quieren nos
movemos. Por favor, porque con este señor no podemos escuchar nada.
A ver, ¿qué les puedo ayudar?
Jaime, quiero preguntarte por la defensa de la cofradía de Rancagua. Hay 8 personas, 8 sacerdotes que van a tener defensa en la Defensoría Penal Pública. ¿La Iglesia se está alejando de cierta forma en la defensa de los sacerdotes que cometen este tipo de abusos en contra de menores, en contra de personas? ¿Qué defensa va a tener el cardenal Esati el próximo 21 de agosto cuando declare frente al fiscal Arias?
Bueno, lo que ha hecho la Iglesia en el último tiempo es procurar a los obispos como pastores que son de todos los fieles de su diócesis. Ellos son pastores en primer lugar de las personas que denuncian, de las víctimas, y también son pastores de los sacerdotes. El tema legal lo resuelven ellos de acuerdo a la situación particular y no nos corresponde a la conferencia comentarlo. Pero más allá de aquello, lo importante es procurar primero un acompañamiento, una atención y un debido apoyo a las víctimas. Ese es el primer bien a cautelar.
Para que quede claro, entonces, ¿los sacerdotes van a tener que buscar por su cuenta defensa ante la justicia?
A ver, no hay una norma sobre la materia. La mayoría de los sacerdotes que hoy día han sido acusados y han tenido abogados, los han financiado sus propias familias. Pero el bien de la Iglesia es ayudar en particular a que los denunciantes y las víctimas tengan también acceso a un adecuado apoyo jurídico y también psicológico cuando corresponde.
Jaime, ¿por qué esta vez en este día se le pidió a usted hacer la vocería y no a alguno de los obispos, considerando que justamente los obispos están reunidos acá?
No, siempre estuvo, lo anunciamos desde el lunes, siempre estuvo en carpeta 3 puntos de prensa, uno inicial, como señor Ramos, este segundo conmigo y con 2 de los invitados, y el día viernes la conferencia que darán a conocer el presidente y secretario general.
Pero más allá de eso, ¿no debería haber sido uno de los obispos que hubiera sido vocero hoy día, considerando que la asamblea plenaria está en pleno desarrollo?
Bueno, precisamente una de los temas que más nos pide el Papa en su carta es ayudar a desclericalizar la Iglesia, en el sentido de que sea cada vez más los sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y laicos quienes asumimos responsabilidades en esto. A mí me han solicitado la responsabilidad de ser portavoz de ellos, y al contarles de las sesiones que se han realizado hasta el momento. Les estoy hablando de sesiones que son reservadas y precisamente por encargo de ellos, de las autoridades de la SECH, de explicarles cómo se ha ido desarrollando esta asamblea. Aparte de agradecer el interés y la cobertura que ustedes han hecho, también para informarles de qué se ha tratado esta asamblea y cómo ella va a renovarse a partir de hoy con la presencia de todos estos invitados.
Jaime, ¿qué pasa en el caso de Chillán, esta nueva denuncia que se envió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, considerando también que ya tenía una condena por abuso de menores? ¿Cómo se explica que este sacerdote haya vuelto a oficiar misa?
Bueno, esa es una materia de la que tendrá que dar cuenta la autoridad de la diócesis de Chillán. No nos corresponde como conferencia, no recibimos la información, sino cuando la reciben ustedes también a través de las vías regulares de información.
Pero en todo caso, el obispado tendría que...
¿En este caso?
¿Perdón?
¿El obispo se ha manifestado
Señor Pellegrina, se ha manifestado sobre este caso?
Bueno, está la información pública que ustedes disponen. No, si ellos han conversado sobre casos particulares en sus sesiones privadas, evidentemente para eso vinieron, para poder compartir fraternalmente, pero también con autocrítica, cómo les ha tocado vivir las situaciones que han vivido y las difíciles. Por lo tanto, sería especular decir si hablaron de un tema o de no, o de otro, pero la finalidad de toda asamblea plenaria es poder compartir, sobre todo en aquellas sesiones de intercambio episcopal.
Más allá de lo que haya dicho el obispo Pellegrino, ¿no? Acá, ¿es normal que pase algo así? ¿En otras diócesis
hay algún protocolo cuando pasa?
O sea, hay penas que se aplican y terminan de aplicarse. Y una vez que se aplicó la pena y se cumplió, algunas establecen algunas medidas para prevenir eventuales nuevos abusos, depende también del delito. Cuando la pena está cumplida, pasa en la iglesia, en el derecho canónico, lo mismo que pasa en la justicia civil. La pena se cumple y por lo tanto el reo está en libertad o está en un determinado modo de libertad que pueda asegurar, por ejemplo, que no esté cerca de jóvenes o que tenga fijación de residencia. Desconozco exactamente el caso de este sacerdote porque la información pública de él la hemos conocido solamente en el último año.
Durante la asamblea, ¿cuál ha sido la autocrítica que usted mencionaba en torno a los casos de abuso en las distintas diócesis? ¿Cuál ha sido la autocrítica que han hecho los obispos durante esta asamblea?
La conferencia episcopal como tal va a dar a conocer esto el día viernes.
¿Por qué el tema de los protocolos, de modificar el protocolo o todavía no?
Es uno de los temas que han empezado a hablar, pero a los obispos les interesa no ser ellos los que trabajen solos el camino a seguir. Por eso que han invitado a estas personas, que son sus principales colaboradores, pero que también son quienes han oído directamente desde las bases, desde las parroquias, desde la comunidad religiosa, desde los colegios, desde las áreas pastorales, la inquietud de la gente, que como decía el padre Mauricio, está afectada, está estremecida y que también tiene una palabra que decirle a los obispos. Aquí la gente no viene solamente a decir lo políticamente correcto, también viene a aportar aquello que fraternalmente quiere decir autocríticamente a los obispos.
Volviendo al caso de Chillán, ¿cómo se explica que este sacerdote que estaba sancionado entre 2012 y 2015 haya tenido asignado una tarea pastoral en la cárcel de Chillán?
Porque era un delito grave, involucraba a menores de edad, no se entiende que después de que cumpla una condena vuelva a ejercer labores pastorales.
De hecho, hay información del año 2013 en la misma página web de la iglesia.
Sí, yo no tengo ninguna explicación para eso, es un tema que corresponde abordar al obispo Chillán.
¿Y usted le podría decir al obispo Chillán que queremos cumplir?
Bueno, se lo vamos a hacer presente. Se lo vamos a hacer presente.
Jaime, preguntar además sobre el itinerario acá en los próximos días. ¿Existe algún lineamiento, a grosso modo, de qué es o de en qué van a participar las personas que fueron convocadas a este encuentro?
Esta va a ser una metodología de taller de escucha y participación. No vamos a tener grandes charlistas. Hay una persona que va a facilitar la primera sesión, que en la lista que le vamos a entregar se indica quién es, el padre Larry Yevene, el sacerdote jesuita y miembro del Consejo Nacional de Prevención. Pero aquí no hay charlistas, hay un trabajo de un taller durante todos estos días, de aquí incluso el viernes, en que van a trabajar por grupos y en equipos abordando las causas de fondo. El Papa Francisco nos ha dicho que los casos de abuso sexual son el término de un proceso que se inicia antes. Él nos ha pedido abordar el abuso como un gran proceso. proceso. Por lo tanto, lo que han querido los obispos en esta asamblea es ir a sus causas más profundas. Por eso, en esas causas más profundas, están pidiendo la colaboración de estos invitados. Es decir, mirarnos a la iglesia, a la forma de hacer iglesia, a los abusos que son delitos y sobre los cuales ustedes han informado como corresponde, pero también de aquellos otros abusos que probablemente no siendo delitos son una contradicción con nuestra misión en la iglesia.